A esta hora de la mañana, 7:42 minutos, voy a saludar a la señora ministra de Transporte, la doctora María Fernanda Rojas. Doctora María Fernanda, un placer tenerla con nosotros. Buenos días.
Muy buenos días. Para mí es el gusto estar acá en sus micrófonos, pudiendo hablar de los temas acá de la región, de las actividades que tuvimos ayer en el puerto y pues saludar a la gente de Barranquilla.
Sí, sí, y hay muchos temas, ministra. Mire, para comenzar, darle las gracias al Ministerio de Transporte, al gobierno, porque están garantizados los recursos para el canal de acceso al puerto de Barranquilla para el año 2026, y eso es algo que tenemos que agradecerlo. Además, y eso también hay que decirlo, y lo reiterábamos ahorita en una entrevista muy larga que hicimos con el doctor Armando Benedetti, durante este gobierno no hemos tenido problemas de profundidad, de calado en el puerto local, cosa que no ocurría hace muchos años. Así que por ese lado, muchas gracias, ministra.
No, pues eso es el compromiso del gobierno nacional y del presidente Gustavo Petro con el puerto. O sea, nosotros somos completamente conscientes de que hay que hacer inversiones para mantener un buen nivel, una competitividad, hacer que el puerto siga siendo muy productivo, competitivo, y un llamado que hacía yo ayer en Aeroportuaria es que tenemos un desafío común. Hay que meterle tecnología a los puertos, utilizar más, por ejemplo, la inteligencia artificial para distintos procedimientos, mejorar todo el proceso de logística. Yo les hacía un llamado, revisemos acciones conjuntas para mejorar las condiciones en que los transportadores que ya toman la carga que llega y la distribuyen a otras zonas del país por las carreteras tengan mejores condiciones, que mejore lo que nosotros conocemos como los enturnamientos, etcétera, porque toda esa optimización de la logística a la larga termina haciendo que sea menos costoso mover cualquier producto, y eso también se va a reflejar en los precios al consumidor, ¿no? Que es el que queda ya en la parte final de esa cadena. Y también les decía, ojo, el tema ambiental, un gran desafío, y el tema social. Los puertos tienen que ser espacios que cada vez más se integren social y económicamente a las ciudades. O sea, que esa riqueza que se mueve en un puerto también implique más empleo, más oportunidades, más pequeñas y medianas empresas de la gente, más asociaciones comunitarias que se vinculen a la actividad económica del puerto.
Sí, sí. O sea, asegurados entonces los recursos para el dragado del año 2026, señora ministra.
Sí, nosotros hemos asegurado recursos para el mantenimiento del canal de acceso de Barranquilla por 116 mil millones de pesos, recursos por 40 mil millones de pesos para el canal entre Barranquilla y Barranca Bermeja y 14.500 millones para el brazo de Mompox. Estos recursos, más o menos desde este gobierno, están representando el doble de lo que se invertía en el gobierno anterior y mucho más de lo que se invertía en gobiernos anteriores. Y se está garantizando lo que usted decía al principio, que la labor de mantenimiento, la labor de dragado, que mantenga la profundidad, porque antes ocurría que las inversiones se paraban, había incluso meses cesantes, ¿verdad, Jorge? Eso se quedaba ahí quieto y se pierde. Lo que habían invertido se va a la basura. Aquí, en cambio, se ha mantenido la continuidad y, bueno, es un compromiso del gobierno nacional. Yo quiero resaltar que en eso, pues, el señor presidente de la República ha demostrado, pues, ese compromiso con la competitividad del puerto de Barranquilla.
Sí. Oiga, ministra, sin salirnos del tema del puerto, el viejo puente Pumarejo, hay una iniciativa local, departamental, de tumbar una parte del centro del puente Pumarejo, del viejo puente Pumarejo, dejar los costados, o sea, los extremos del puente, para habilitar una zona turística tanto para el Atlántico como para el Magdalena. ¿Usted ha oído algo de esa propuesta? ¿Le interesaría investigar un poquito más? ¿El ministerio sabe algo de eso?
A ver, he oído de la propuesta. A nosotros nos han preguntado específicamente por la deconstrucción del puerto. Entonces yo he informado que hay una propuesta de concretar los recursos a través de vigencias futuras para ir haciendo ese procedimiento. Yo por acá tengo un cuadrito que estoy buscando. Es más o menos una inversión a 5 años, por, si no estoy mal, 146 mil millones de pesos para ir haciendo, digamos, ese proceso, porque pues sabemos que hoy representa pues un obstáculo para el paso de estos barcos de gran calado. Entonces, sí. Esa es la propuesta. ¿Qué hay que hacer? Hacer el proceso para la aprobación de esas vigencias futuras que empezarían desde 2026.
Bien. Aeropuerto Ernesto Cortizos, ministra, aquí tenemos una experiencia perversa con los privados que estuvieron manejando el aeropuerto, unos gremios que se enriquecieron con los recursos del aeropuerto. Después vino una concesión privada, unos contratistas fracasaron rotundamente. ¿Qué podemos esperar de un aeropuerto que está en pésimas condiciones? ¿Qué puede hacer la aeronáutica civil y qué puede hacer el gobierno por el Cortizos?
Total, ya te digo.
Pues mire, primero yo creo que ha sido, bueno, primero lo que usted dijo, porque voy a decir, ya ayer también lo dije en la rueda de prensa y dije, uy, será que fui muy, muy dura, pero vea, Jorge, igual que usted, yo creo que uno tiene que hablar siempre con la verdad y con transparencia con la gente. Entonces, estoy de acuerdo que se encontraron situaciones realmente lamentables. Si uno no se explica cómo con tanto tiempo de una concesión no se hacían unas inversiones básicas, pero eso lo hemos encontrado también en Cali, por ejemplo, que pasaron años y no se invirtieron, por ejemplo, en sistemas eléctricos, en espacios que garantizan la seguridad de la operación aeronáutica, en fin. Sí. Entonces, porque también le quieren vender a uno un cuentazo y es que todas las concesiones son maravillosas, son el paraíso y todo lo público es malo. Y yo eso no lo creo. Y además compruebo en el día a día que no es así. Entonces, por ahora, ¿qué hemos hecho? Retomar, bueno, ya hace un tiempo, el aeropuerto Ernesto Cortizos, y en el 2025 lo que se ha programado es una inversión estatal directa, 84.800 millones de pesos. ¿Para qué? Para poner al día temas de mejoramiento, de obras complementarias, de varias obras, intervenciones en lo que se llama el lado tierra, o sea, toda la parte de la terminal, donde se realizan los procedimientos pues, de los pasajeros, mejoramiento de la infraestructura del lado aire, que también estaba descuidada. Son recursos también para la operación del aeropuerto. En fin, un poco poner al día todo esto que se encontró. El director del aeropuerto en redes sociales ha publicado fotos de áreas del aeropuerto que usted dice, no es. Ahí lo estaban era dinamitando, estaban era, digamos, tumbando para volver a construir. No, resulta que así había áreas que tenían pésimas condiciones. Entonces, estamos poniendo al día a través de la gestión de Aerocivil y con recursos, porque pues claro que sí, hay que invertirle recursos a un aeropuerto que hay que irlo poniendo al día en esas cosas que dejaron tan descuidadas. Sí, y un radar en Tubará, también estamos en esa tarea y esperamos que más o menos en 15 al 30 de noviembre esté terminando pues esas obras para el radar. Ahí hay la inversión de 42 mil millones, en eso también el gobierno nacional ha avanzado en radares que nos ayuden a mejorar las condiciones de la seguridad aeronáutica. Yo hace poquito inauguré el de Carepa, en Antioquia, un radar impresionante con una tecnología de punta que permite, mejor dicho, llegar hasta, no solo como en el área de influencia, casi que medio país llega ese radar de Carepa, y el de acá también, condiciones tecnológicas de punta, y en eso también estamos invirtiendo.
Bueno, oiga, ministra, ahora el tema álgido, carretera Barranquilla-Cartagena, Atlántico-Bolívar. Oiga, ¿por qué nos están cobrando esa valorización, primero que todo costosísima, en una carretera que no está terminada? Mucha gente de la costa dice, oye, ¿y por qué no comienzan a cobrar la valorización por otro lado, donde hay carreteras terminadas, por ejemplo, en el eje cafetero o en el Valle del Cauca? Pero lo hacen por las zonas más pobres de Colombia, doctora María Fernanda.
Jorge, pero eso sí, mira, si usted tiene el dato de un predio de una familia pobre, de bajos ingresos, sin capacidad de pago, que se le esté cobrando, pásame el dato. Porque el trabajo que se ha hecho en el tema de valorización es justamente un trabajo técnico de seleccionar los predios que obviamente se han valorizado, como su nombre lo indica, pero que además excluye los que no tienen capacidad de pago. Este es un mecanismo que se ha implementado como debe ser, como dice el espíritu de la ley, de manera equitativa, y frente a esos casos, si llega a haber casos de, como usted menciona, hay un error, entonces hay que revisarlo. Hay que revisarlo.
Sí, ministra, pero mire, ministra, mire, perdóneme un segundito. ¿Usted sabe lo que es cobrarle valorización desde la calle 82 a Barranquilla hasta llegar a Cartagena? Digamos, de la calle 82 hasta la Circunvalar. Oiga, ¿qué hicieron por esa carretera para cobrarle valorización a ese sector que ya tiene más de 40 años? O sea, no han hecho nada que lo pueda valorizar. O sea, ese es un barrio de Barranquilla nuevo que no ha tenido ninguna injerencia con la vía al mar.
Jorge.
Y ahí hay, mire, y ahí hay miles de familias de estrato 2, 3 y 4.
Nosotros lo que le digo, yo si quieren reviso puntualmente ese barrio que usted me está mencionando, pero créame, la valorización, como nosotros lo entendemos y como dice la ley, es un mecanismo de equidad, ¿cierto? Cuando el Estado decide construir una vía, selecciona una entre mil, ¿cierto? Entonces, todo el país necesita, pero el recurso del Estado escogió una. Hay unos predios que valen mucho más después de que se hace la obra. Hay otros que no. Sí, hay condiciones económicas distintas, pero hay unos, eso es innegable, que frente a muchos de los predios que ha construido el Estado, pues aumentan su valor considerablemente. Si hay esa ganancia, sería justo que un pedacito de esa ganancia vuelva a lo público para poder priorizar obras donde la gente necesita. Esa es la lógica. Si hay algo que no está funcionando en esa lógica, está mal. Entonces, revisemos y corrijamos. Pero por ahora, bueno, digamos, mire, que estamos adelantando los espacios, repitiendo, porque eso ya se había hecho. Pero un juez obligó a volver a hacer unas audiencias públicas, y eso estamos haciendo. El INVIA se está realizando audiencias entre el 6 de noviembre y el 6 de diciembre en los 10 municipios de esta zona de influencia. Tenemos publicado el cronograma de esas audiencias, y ese es el espacio, Jorge. Ese barrio que usted me dice, mire, me comprometo acá a que vamos a revisar puntualmente. Sí. Y mire, después es que, lo conversamos.
Oiga, pero... Sí, perfecto. Ministra, pero ojalá esas audiencias públicas tengan audiencia, porque es que las anteriores, mire, ahí hay un senador, creo que es el doctor Meisel, que mostraba las fotos, los videos, y en esas audiencias públicas no asistía nadie. Entonces, tienen que ser, que tengan una convocatoria. Y cierro con una inquietud que manda un oyente. Me dice, más que una pregunta, un elogio o ponderación de su actitud al declarar que el proceso de valorización continuará dentro de los límites que permita la sentencia judicial, ministra.
Sí, así es. Pero además, Jorge, es que nosotros tenemos plena convicción de la justicia social en todos los temas. Y en eso de infraestructura sí que hay. Generalmente no se asocia, pero si usted escoge hacer una vía que va a traer progreso, usted toma una decisión, ¿cierto?, o de justicia o de injusticia. Si la hace donde ya hay desarrollo, donde ya hay riqueza y demás, entonces es injusto. Si la hace donde la gente necesita esas vías para poder progresar, usted hace un acto de justicia. Entonces, y la valorización también es un poco en ese sentido. Ahora, si hay fallas técnicas, hay que revisar. No se le puede cobrar a quien no tiene capacidad de pago, no se puede cobrar cosas injustas, etcétera. Entonces, estamos en ese proceso, pero en general, con todos los temas viales, tenemos proyectos de caminos comunitarios hasta en el Atlántico, creo que son 11 segmentos viales con 24 mil millones de pesos, que son esas placas nuevas en vías terciarias. Yo pedí un informe de todo lo que estamos haciendo en el Atlántico y no les miento, tengo aquí un paquete como de 30 diapositivas, 42 me corrigen, de inversiones que estamos haciendo en el Atlántico, y ojalá podamos tener una comunicación permanente para decirles, para que sean veedores, para que nos avisen alertas, porque lo que queremos es que estas obras primero se ejecuten con total transparencia y segundo, les sirvan a la gente. Si esas dos cosas se cumplen, estamos haciendo la tarea de aquí.
Bueno, doctora María Fernanda, cada vez que usted quiera hablar, nada más me avisa. Aquí estamos listos para conversar cuando usted lo estime conveniente. Y muchas gracias por su tiempo y estamos muy contentos con el tema portuario. ¿Oyó? Muchísimas gracias.
Muchas gracias a ustedes, muchas gracias. Y también me voy muy feliz, gran receptividad. Y sabemos que estamos haciendo la mejor inversión en un puerto que es un orgullo de Colombia y de América.
Muy amable. Es la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, hablando aquí en Emisión.